Sí, lamentablemente es un hecho realmente no deseado.
Y sí.
Pero bueno, esta paciente ya tenía antecedentes de su juventud y tiene 19 años, es adulta, pero ya viene de su adolescencia con una problemática muy importante de consumos de sustancia, alcohol. Venía tratado por salud mental en las internaciones que tuvo en el hospital, la paciente es de Puerto San Martín. Y bueno, en esta última internación, obviamente por su adicción, fue internada, evaluada, y bueno, estas conductas, las obviamente reiterativas, hoy ya siendo adulta mayor, tiene que ver obviamente con la justicia de otro punto de vista. Obviamente es un hecho lamentable, pero que en nuestra sociedad
está ocurriendo, y es nuestra realidad.
Probablemente, y con la situación socioeconómica como está, va a aumentar. Y también, bueno, como hablábamos con la gente de salud mental a cargo y que la conocen desde chica, el contexto familiar está muy agotado por esta situación, y por ahí no tiene el aporte y el acompañamiento que a lo mejor tendría que tener.
Te consulto, Eduardo, esto también tiene que ver, digamos, es todo, ¿no? Es un combo de cosas, y además la accesibilidad que hay en determinados lugares para comprar droga y demás. ¿Consumidora de qué era? ¿De cocaína?
Tengo entendido que sí.
Bien. Lo otro que te pregunto, ¿cómo estaba internada y cómo hizo para salir? ¿Ustedes hicieron un sumario? ¿Estuvieron hablando con el personal?
Sí, nosotros tenemos hace muchos años un destacamento policial.
Claro.
Este destacamento, hablábamos el otro día con la encargada del destacamento, porque muchas veces no están los policías que tendrían que estar, que bueno, obviamente afectados a veces en otras situaciones de urgencia, que a veces hace que ponen un poco más, digamos, en disminución de la protección del personal y de los pacientes.
Te pregunto, Eduardo, ¿el destacamento qué funciona? ¿En un horario o tendría que funcionar las 24 horas?
Las 24 horas.
Bien, pero a veces no está la policía o el policía que debería estar.
Lo que pasa es que están en los pasillos, recorren internación, fundamentalmente en la guardia, que es por ahí los lugares donde son situaciones más violentas. Esto ya la sociedad lo conoce, no pasa solamente en San Andrés, en todos los hospitales públicos de la provincia, y es más, en los sanatorios privados tienen vigilancia privada. Pero bueno, más allá de lo que estamos comentando, la paciente obviamente siguió la fuga, se hicieron las denuncias pertinentes por parte de enfermería, por parte de la policía local, del destacamento que tiene el hospital.
El hospital,
La paciente teóricamente tomó un cuchillo plástico, no era un cuchillo metal, con el cual se entrega a los pacientes.
Que la vajilla para comer.
Claro.
Cuando estás internado. Ahora, ¿y cómo puede ser que lo cortó?
Sí, porque tiene cierto filo.
Tiene obviamente filo, perfecto, tenés razón.
Digamos, no es lo mismo que un cuchillo metálico, obviamente.
No, está claro. Si no lo hubiera matado.
Probablemente.
Tremendo.
No, una lesión más, de mayor riesgo.
Te pregunto dos cosas puntuales, Eduardo, porque yo te agradezco esta sinceridad y esta claridad, porque la gente realmente tiene que entender cómo son los protocolos y demás. La chica se escapa de estar internada, una persona adicta que, bueno, ya sabemos las consecuencias de las adicciones. Ahora, obviamente no la vio nadie, y en un momento determinado sale, en la mesa de recepción no hay nadie.
En la guardia.
En la entrada.
El horario que ella se fuga, el único lugar de ingreso y egreso es por la guardia de calle de Riquieri.
Y ahí no había nadie.
Mejor, obviamente, el enfermero o el médico que está en la parte de guardia no tiene ese contacto y conocimiento de la cara o facialmente poder reconocer un paciente que está internado. Seguramente buscó el momento que se pudo escapar, porque la guardia, para ingresar, obviamente necesita el acceso de admisión, pero para salir se abre la puerta y se sale.
Entiendo. Habrá que reforzar eso, Eduardo. Habrá que reforzar eso y el destacamento policial que esté ahí.
No es la primer fuga, lamentablemente es una fuga con una misión, pero digamos, nosotros como institución, a los pacientes, les aconsejamos la internación, los tratamos, pero si un paciente se quiere ir, no somos quienes para evitar que se vaya, y para eso está la puerta policial en el caso que se necesite y con cierto acotamiento. Hoy la ley de protección a los con trastornos
Ay, espera que se me va la señal, estábamos hablando claramente.
No sé si me escuchaste la última
ahora,
parte.
Ahora, dale.
Que te decía que en la ley de salud mental, el personal, tanto policial como el personal de salud, a veces se ve restringido en ciertas maniobras para evitar un escape. Salvo que ponga la única condición, digamos, de ejercicio es que te la dé un fiscal de ejercer la fuerza pública o que ponga en peligro la vida de otra persona. Si la persona se levanta y se va, uno puede aconsejar, puede estar, puede intentar detenerlo, pero tampoco...
Bueno, pero si se sabe que es una persona peligrosa, si uno está más atento, llama al destacamento policial y que no, venga a dar...
Esta persona, tengo entendido que es la primera vez que hace un estímulo, digamos, una reacción de este tipo.
Ah, bien.
Digamos, no era una persona... O sea, es más, te comento, porque le hablé con la gente de salud mental, esta paciente, desde que ingresa por su adicción, por su intoxicación, estuvo prácticamente dormida las 24 horas, ni se pudo ni hablar con ella, se despierta y hace esto. Esa es la realidad. Medicada y todo, se fuga, y bueno, lamentablemente después, la víctima de esa reacción, ya digo, es la primera vez, no se trataba de una persona... A ver, con una esquizofrenia aguda, con un...
No, entiendo, Eduardo.
Obviamente esos pacientes se tratan y si no se pueden contener, se derivan a otro lugar de atención para mayor contención.
¿Y ahora qué está? ¿Sigue internada?
Está restringida de su libertad, porque la paciente fue traída nuevamente por la policía, fue evaluada y después estuvo a disposición de la justicia.
¿Pero está internada?
No.
Pero obviamente estará presa.
Lo último que tengo que fue privada de su libertad y después ya ahí no sé.
No sabemos cómo sigue el proceso.
Está claro,
Eduardo. De todos modos, qué difícil todos estos protocolos, qué difícil atender gente de estas características con la cantidad de personas adictas que tienen reacciones de estas características, ¿no?
Es más. Un dato medio subjetivo, pero el 50% de las salas de clínica serán de 8 a 10 camas, están ocupados por trastornos de salud mental.
Que en la mayoría que son consecuencias de adicciones.
En los últimos 15 días el hospital está funcionando con el 100% de las camas ocupadas.
Ahora, tenemos que hacernos un replanteo cómo terminar con todo esto, ¿no? La verdad...
Yo creo que vos te acordás, hace muchos años atrás, había presentado un proyecto como concejal de resolución como San Lorenzino y Lillado, preocupado por esta temática. Te estoy hablando del año 2008-2009, que la provincia crea un centro para tratamiento de adicciones, porque no alcanza, y esto te lo digo por los profesionales, yo no soy, digamos, un erudito en salud mental, pero sí ahora en la dirección estamos en contacto con todas estas problemáticas. Se puede hacer la desintoxicación en una semana, pero después el paciente vuelve a un lugar, a un
hábitat,
donde es muy difícil. Y si no tenemos los centros apropiados de atención, esto es una guerra desigualitaria, en el buen sentido de la palabra guerra, es decir, quiero combatir esto, quiero sacar... Es más, pacientes que te piden salir de esta situación, pero bueno...
No tienen cómo.
Y no tenés el medio... Ni la construcción, que es multidisciplinaria, no lo va a resolver un solo psicólogo, un solo psiquiatra. Tenés que tenerle un proyecto de vida, un reforzamiento de la persona, de autopercibimiento como una persona positiva. Es larguísimo este tema para hablarlo, ¿no? Pero bueno.
No, pero lo entiendo claramente y hay una deuda pendiente aquí en toda la zona. Yo quiero decir esto, además, hay una permisividad en el crecimiento del consumo de drogas y de cantidad de búnker y estamos como estamos, no es ninguna novedad. Esta chica iba a un búnker puntual, ese era el destino del taxi. Entonces, creo que hay que trabajar en serio en estas cosas y habrá que comprometerse, no hablo desde tu lugar, pero tienen que comprometerse todos para hacer una cruzada en serio, porque esto es terrible. La mayoría de los jóvenes están atravesando situaciones complicadísimas y lo que vos decís no es un número menor. Todas las camas, ¿cuántas camas de clínica están ocupadas por personas por salud mental?
No, es un promedio de 7 a 10 camas por día, promedio. Puede haber alguna semana que sea menos, pero un promedio de 7 a 10 camas.
Una locura realmente. Eduardo, muchas gracias.
No todo, obviamente, quiero aclarártelo, no todo es adicción. Porque,
no, seguro que no.
Pero también se debe a toda la situación social, económica que tenemos en el país, ¿no?
No, ni hablar. Ni hablar. Es todo un combo, ¿no? La falta de oportunidades, el consumo problemático, los jóvenes que por ahí no tienen un rumbo. Es toda una problemática, familias destrozadas en los lazos familiares. Es un combo. 19 años la chica, tremendo. Bueno, ojalá se recupere, ojalá la internen en algún lugar adecuado. Aquí hay tratamiento ambulatorio en el hogar en Baigorria que se hizo, que lo dirige el padre Velais. Es un buen lugar, pero es ambulatorio durante determinada cantidad de horas. A lo mejor ese podría ser un lugar cercano. Y si no, bueno, hay que buscar los de Rosario, que normalmente están todos saturados, no tienen espacio.
Y no, yo creo que esto es una problemática que hay que tomarla, digamos, desde el punto de vista provincial y nacional. Y concuerdo con vos que hay que ponerse los pantalones y salir a buscar realmente los recursos necesarios, porque esto, lo que te quería decir yo, una persona que tiene un brote psicótico o una crisis de abstinencia, te puede agarrar en cualquier momento, hasta estando caminando vos por la calle, puede tener algún tipo de reacción
totalmente
agresiva hacia alguien, ¿me entendés? Es muy difícil de manejar, más allá que estuviera internado o no internado, es muy muy complicada la situación.
Eduardo, te mando un abrazo y bueno, habrá que restablecer otros protocolos de seguridad con el destacamento, con la persona que está en la madrugada, habrá que restablecer con la parte de internación y demás, fundamentalmente por la seguridad incluso de los trabajadores, ¿no?
No, seguro, por eso fue esta idea del destacamento hace muchos años atrás, porque había pasado un par de episodios donde se vieron muy, con mucha posibilidad de agresiones importantes hacia la vida de los trabajadores. Bueno, salió esta idea del destacamento que se puso en marcha, pero ya te digo, a veces, como todo pasa, el destacamento existe, está, pero a veces los recursos policiales no están al día como tendría que estar.
Está claro.
Para otras urgencias.
Y lo último, Eduardo, hay que investigar quién fue el que llamó al taxi, porque nosotros hablamos con el presidente de esa agencia, con el presidente de la Cotaxi, y nos confirmó que era una voz masculina que llamó ese taxi. ¿A quién le pidió a las 2:30 de la mañana que llame a un taxi, a alguien en la calle, en la vereda, dentro del hospital? Eso también hay que investigarlo, porque no es un tema menor.
Y calculo que, bueno, con esta situación debe haber alguna ya investigación
policial
por parte de la fiscalía de turno y ver este tipo de donde se originó, cómo accedió esta persona al taxi y todas estas cuestiones.